Tenemos la presencia de dos profesores que nos van a ayudar a compartir lo que tiene que ver con el profesorado en secundaria de filosofía. Están con nosotros los profesores Sebastián Benítez y Juan Pedro da Silva. Y enseguida llega un profesor más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí,
buen día, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
Bueno.
Buen día, ¿cómo estamos? Buen día,
estamos ahí entre los dispositivos, acomodándonos. ¿Primera vez en la radio? No.
Bueno, en esta radio sí, por ahí.
¿Ah,
estamos?
Están más en el tema del Montoya.
Claro, en la radio ahí del Montoya.
O sea que no les asusta la idea tampoco.
Asusta siempre, pero es cierto que hace un par de años estamos con experiencias del profesorado de filosofía en la radio del Montoya. Tenemos un programa, Los Amigos de Platón. Así que estudiantes y profesores también participan.
¿Se puede divagar un poquito?
Se divaga, de hecho es una obligación para nosotros.
Qué lindo, la verdad es que hace poquito me tocó compartir con una de las profesoras de filosofía que tuve oportunidad de cursar en el Montoya en los comienzos, bueno, psicopedagogía, y estaba la profesora ya les voy a decir el nombre. Presentó un libro hace poquito y esas clases eran especiales. Así que imagino que con ustedes también debe ser muy lindo poder cursar y hablar cosas que trascienden. Trascienden lo cotidiano, no tienen que ver con el tener, sino con el ser. Esta cuestión tan sublime, ¿no? De conocer y de preguntarse y avanzar hacia esa... No sé si habrá una respuesta absoluta, creo que ahí es donde siempre quedamos con la incógnita, ¿no? Pero la oportunidad de preguntar. Azucena Godoy, ahí vino el nombre. Mira, la profesora Azucena, que bueno, hace poco presentó un libro también, y Corazón de Plastilina fue el último. Así que vamos a hablar de esto. Bueno, incorporamos a un integrante más en filosofía, ya le vamos a ir acomodando. El profesorado en sí, ¿qué implica para ustedes desde sus comienzos, ¿no? Porque es una de las carreras básicas del Montoya desde el inicio.
Sí, es una carrera fundacional. Y retomando un poco lo que decías, Beatriz, sí, sin duda, son trascender, quizás es cambiar un poco el ritmo del pensamiento. Se piensan las cosas cotidianas, pero la filosofía nos invita a... verlo todo de otra manera, sí. Pensarlo todo de otra manera, tratar de romper un poco la obviedad, lo natural. Entonces, es un ejercicio de las preguntas que muchas veces estamos tan atravesados por una vorágine del trabajo, a veces las aplicaciones, las redes, que no nos invitan tanto a pensar y detenernos. El claro. Pensar está mal visto muchas veces y la filosofía es un buen ejercicio del pensamiento.
Decías pensar está mal visto porque pareciera como que nadie quiere llegar al fondo de la cuestión o a uno mismo, y se la pasa de alguna manera entreteniéndose, tapando espacios con imágenes, con otras cosas que nos suceden diariamente. Pero qué importante es esto, ¿no?
Inclusive esto de vivimos en una realidad donde la vertiginosidad, digamos, del día a día, del trabajo... las preocupaciones, el llegar a fin de mes, ¿no? El solucionar distintas cuestiones, nos hacen de alguna manera quedarnos a veces en lo superficial, ¿no? Y una vez se olvida preguntarse por cuestiones profundas que están latentes ahí y te llevan a un sentido a veces de angustia o de límite, ¿no? Cuestiones inclusive de salud, cuestiones de trabajo, digamos, ¿para qué trabajo? ¿Qué sentido tiene hacer todo esto que hago, de que me levanto hasta que me acuesto?
Claro.
O que descanso. Entonces, por ahí la filosofía es una herramienta, es un saber, es una ciencia que nos permite entendernos a nosotros y entender un poco por qué hacemos lo que hacemos, con qué sentido lo hacemos, porque en definitiva igual lo tenemos que hacer.
Claro.
Pero hacerlo por hacer y hacerlo desde un sentido más profundo, uno lo hace desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra convicción.
Totalmente.
Y eso es importante, eso es lo que nos permite la filosofía, ¿no? A veces uno piensa, uno que trabaja en la secundaria o que ha trabajado, la primera pregunta es, los chicos te dicen, bueno, profe, ¿para qué filosofía? No me sirve para nada, decir, sin la filosofía no me sirve para comer, claro. No me sirve para tener un cuerpo más esbelto, para hacer, ¿no? Sí, la filosofía es mucho más que eso,
sí.
¿No? Porque la filosofía
de hecho decimos es la madre de toda la ciencia,
es la madre de toda la ciencia, exactamente, ¿no? Pero en ese sentido por ahí no tiene esa practicidad, no, esa utilidad como tiene tal vez otros saberes, otras ciencias, pero justamente fundamenta el resto de todas las ciencias.
Claro.
¿No? Es decir, una persona que le encuentra sentido a su vida, es decir, desde que se levanta, ¿por qué? ¿Y para sí. qué? El motivo, tiene otra perspectiva, tiene uh-huh. otro fundamento, su actividad o su ser, digamos, su en cuanto a por qué hace lo que hace, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante porque los problemas, las preocupaciones siempre van a estar.
Exacto,
¿no?
Pero si uno sabe afrontar, como bien decís, el cómo asumir todo, claro, eso, cómo asumir, cambia, ¿no? Damos la bienvenida al profesor Facundo Sánchez, que se incorpora a la mesa hoy. ¿Cómo sí, está, profesor?
Muy buen día, ¿cómo va?
Pero muy bien. Y para usted, en este caso, para vos, ¿qué sería esta importancia o el hecho en sí de plantearse la filosofía como parte de nuestra vida? Mirá que partimos bastante elevada
alto,
la
alto,
cosa,
alto,
¿eh?
Alto, sí. Bueno, pues voy a responder de la personal, digamos, ¿no?
Por supuesto, la que vale.
Pero hoy charlo eso con mis estudiantes a veces del secundario y una categoría que siempre se repite es la categoría de vacío, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo cuando yo, un poco más joven todavía, uno sacaba cosas de las cosas que hacía. Uno uh-huh. miraba una película y te quedaba algo, uno miraba, escuchaba canciones y te sí. quedaban algo. Y hoy en una época de reproductibilidad por reproductividad, uh-huh. ¿sí? En donde se reproduce, se produce y se produce, sí. se produce medios de consumo en exceso, digamos, más, incluso sin reflexionar en ese sentido que mencionaba Juan, el adolescente hoy, el joven adulto también, puede encontrar en la filosofía un goce, sano goce, ¿no? El goce de la lectura, el goce del encuentro con el otro, el goce de la construcción de uno mismo, que es totalmente contrario a ese vacío que la sociedad contemporánea vende, ¿no? Uh-huh. Esa noción de sentido y plenitud, digamos, que genera aprender cosas.
Claro.
¿No?
Aprender qué lindo cosas, eso, ¿no? Yo creo que es una felicidad que sí. envuelve no solamente a la persona, sino que el otro también lo nota.
Sí, sí. Y esta idea de la construcción con otros es interesante, ¿no? La filosofía ayuda muchísimo a atender comunidades, uh-huh. ¿no? Hoy que estamos en momentos de mucho individualismo, ¿no es cierto? Hacer filosofía, leer a un filósofo es leer con alguien que no sabe que te está hablando a vos,
uh-huh.
¿no? Porque el filósofo dispara como dispara la oscuridad,
claro.
o tira una botellita con un mensajito al mar.
Exacto.
Y alguien la recibe. Entonces uno está dialogando con alguien que uh-huh. te dijo algo que no es específicamente para vos, pero te llegó un mensaje.
Claro, sí.
Ya charlar con un filósofo es empezar a hablar. Uh-huh. Y después también tiene algo la filosofía que es muy interesante, es que ¿viste cuando te gusta una película?
Sí.
Que vos le compartís a alguien.
Claro,
y le decís,
y la vas a mirar una y otra vez.
Tenés que mirar esta película.
Sí.
Y el otro te dice, no, pero vos te gustan la de terror, esa
ajá.
No, esta película, ¿por qué? Porque hay, uno encuentra a veces en eso que le genera goce, lo categoriza de bello, ¿no?
Uh-huh.
Entonces lo bello uno siente necesidad de compartirlo.
Sí.
Y hay algo de la filosofía de cómo genera sentido existencial,
uh-huh.
genera que uno viva con un propósito un poquito más, más profundo, uno tiende a decirle al otro, lee un poquito de filosofía.
Y ¿no? una manera de enganche
uno,
también.
De una manera, ¿no? Uno tiende a compartir eso que
sí.
uno ha sentido como bueno.
Uh-huh.
Entonces la filosofía termina generando comunidad, sí o sí. Termina generando encuentro y termina generando construcción de ese sentido con otros. Y
fíjate
eso es
qué importante lo que decís también en cuanto a la belleza. No hablamos de belleza a la vista, puede pasar también, pero buscamos la belleza interior. Y creo que ahí es otro encuentro con el otro en sí. Y es como que apostamos a algo más.
Bueno, ahí retomando esta idea de...
Que estamos, ¿eh? ¿Cómo estamos en las nubes? Nos fuimos, ¿eh?
Estoy pensando en el goce filosófico.
Sí.
Es muy interesante. ¿Vieron cuando uno viaja, ya sea a un barrio en Misiones, ya sea en otra provincia, en otro uh-huh. país, uno siente también un goce por lo nuevo con los ojos de turista?
Uh-huh.
Ese goce me pasa con la filosofía, porque los autores me invitan a mirar un concepto que yo tengo muy familiarizado, por ejemplo, el amor.
Sí.
Me invitan a pensar el amor de otra perspectiva, la justicia, el sentido de la vida, y ver lo cotidiano de otra manera, eso también despierta goce y también uh-huh. lo queremos compartir, como decía Facundo. La filosofía siempre se hace con un otro, ya sea
sí.
con un otro lejano que nos escribió hace siglos, ya sea con un alumno, con un compañero, con un docente,
uh-huh.
con la comunidad.
Y además, hay la realidad puede ser la misma, pero la forma en que se la mira y se la aborda cambia completamente. Y en este caso la filosofía da esas herramientas.
Así es, y eso es lo lindo de la filosofía, ¿no? Porque nos permite no tener una mirada única, una mirada homogénea, una mirada totalizante de la realidad, pero siempre no como una respuesta cerrada.
Claro, no está acabado.
No está acabado, es decir, cuando hablamos inclusive del concepto de verdad, es decir, bueno, está bien, la verdad sabemos que está y que existe y que hay una realidad fuera de nosotros, pero eso no quita que nosotros no la podemos interpelar, no la podemos cuestionar, no la podemos entender también desde nuestras perspectivas o de nuestra relectura de otros filósofos. Y eso es lo interesante y lo lindo de la filosofía, ¿no? Eso es lo apasionante, ¿no?, de la filosofía. Así que bueno, eso es lo que nos permite a nosotros, como ahí desde el ámbito del profesorado de filosofía, que estamos también pensando a estudiantes de secundaria, de adolescentes, sí, ¿no? Porque nosotros trabajamos con adolescentes, claro, formamos para trabajar con adolescentes, y la adolescente es una etapa hermosa, linda, pero también es una etapa con muchas situaciones, ¿no?, problemáticas, muchas angustias, muchas tristezas, muchas decisiones que voy a hacer de mi vida, ¿no? Porque es una etapa donde tienen que decidir y, un futuro incierto para ellos, ¿no? Nosotros por ahí en el profesorado vemos una materia que se llama sujeto a la educación secundaria, en donde se ve esta cuestión, ¿no?, como el niño desde que deja de ser niño y pasa a ser adolescente pierde toda esa certeza, esos padres desde la niñez que son sus héroes, ¿no?, son perfectos, sí, ¿no? Y el papá no se equivoca, la papá mamá no se equivoca, claro, ¿no? Si está el papá le da seguridad, pero cuando pasan a ser adolescentes sus padres cambian totalmente, ¿no? Se dan cuenta que cometen errores, no saben nada,
se quedó en el tiempo,
exactamente, ¿no? Y a su vez están en ese paso al mundo adulto, ¿no? Donde un mundo adulto ellos ven que le exige, ¿no?, que tienen que comprometerse, eso le trae angustia, eso le trae terror a veces, ¿no? No saber qué hacer, qué van a estudiar, de qué van a vivir, ¿no?
Claro.
Y bueno, y ahí es donde la filosofía también es una herramienta importante para ellos, por eso creo que es fundamental la filosofía en la secundaria, porque le permite a ellos tener herramientas teóricas y también prácticas de reflexión para, bueno, decir, esto soy yo, porque en definitiva la adolescencia es construir su propia identidad, es decir, saber quién soy, que es la pregunta de filosofía por excelencia, quién soy yo, para saber un poco también lo que quiero, ¿no? como realización de mi propia vida, de mi existencia.
Claro.
Y en la adolescencia eso está ahí en todo un caos, ¿no? Por todas las cuestiones biológicas, psicológicas, sociales, totalmente, culturales. Y bueno, la filosofía es sin duda que es una herramienta fundamental para ellos, para que puedan tener una claridad, digamos, y ideas claras y distintas, diría un pensador, un filósofo, para por lo menos decir, bueno, yo quiero esto en mi vida, ¿no? Quiero estudiar esta carrera, me voy a esforzar por esto, es decir, esta cuestión del esfuerzo, de la construcción, del día a día, que no nada se consigue por arte de magia, sino que todo es cuestión de luchar y perseguir metas y sueños.
Claro.
¿No? Y bueno, desde eso, por eso es importante también la filosofía, porque en definitiva la filosofía es eso.
Sí.
Es como los pensadores han ido releyendo su contexto y desde su contexto ir problematizando el mismo, ¿no? Y nada es por arte de magia, sino que todo es proceso.
Exacto. Minutos, sí, qué lindo permitirnos un tiempo para preguntarse en el día a día, por el ser, las actividades del ser en sí, ¿no? Que es cuestionarse y dejarse llevar por la admiración, por tantas cosas que brinda la filosofía. Y hoy estamos compartiendo con Sebastián Benítez, Juan Pedro da Silva y Facundo Sánchez, son profes de justamente la carrera de filosofía que se orienta hacia el nivel secundario. Cuando el chico, bueno, ustedes me decían en comienzo que tenían algo de 20 estudiantes en la carrera, en primer año.
En primer año.
¿Qué escuchan de ellos? ¿Qué les, por ejemplo, qué suelen decir al elegir la carrera en sí? que es poco, como decíamos hoy, no se lo ve en el cuerpo, no es algo, qué sé yo, que tenga que ver con un impacto físico, quizás no tiene que ver con lo económico, pero sin embargo está detrás de todas ellas, ¿no?
Bueno, ahí en la carrera hay dos grandes, digamos, de alguna manera, por decirlo, dos grupos fuertes, uh-huh. ¿no? Los que están los seminaristas, que toman la decisión de formarse para estudiar para ser sacerdotes, o por uh-huh. lo menos plantearse la vocación y hacer ese proceso de discernimiento. Entonces, ellos van a hacer la carrera necesariamente, ¿sí? Uh-huh. Entonces, siempre todos los años varía el número de ingreso al seminario, y eso repercute obviamente en la carrera inmediatamente.
Sí, son, ¿no?, uno de los que buscan, sí, vocaciones, sí, también.
Vocaciones, exactamente. ¿Sí? Y después tenemos, digamos, el resto del pueblo de Dios, uh-huh. Que van a estudiar filosofía porque tuvieron alguna experiencia linda con uh-huh. su profesor de filosofía de la
¿cómo
secundaria?
¿Cómo implica eso, no?
Sí, eso realmente es muy, muy llamativo. Por eso también nosotros en la carrera insistimos mucho, porque ellos serán nuestros futuros semilleros, uh-huh. cuando ellos logren y recibirse y ejercer la docencia, que ellos también deben despertar esa pasión por la filosofía. Uh-huh. Que en definitiva uno, en las secundarias, todos nos replanteamos en algún momento, siempre tenemos un modelo, profesor modelo, ¿no? Que nos despertó, nos tiró esa línea en la cual nosotros nos prendimos y decimos, bueno, vamos por este lado, ¿no? Uh-huh. Por eso es lindo también la docencia, porque ahora ahí también se abre otra puerta, que es ser profesor de filosofía y ser docentes, uh-huh. ¿no? Se trabaja también esas dos cuestiones, ¿no? Y entonces, ahí en la carrera, en primer año, tenemos los seminaristas, ¿eh? Que no siempre les gusta la filosofía, pero bueno,
yo creí que eran enamorados de por sí.
Se encuentran con que tienen que venir a estudiar filosofía y bueno, y van encontrándose con la filosofía paulatinamente y progresivamente, uh-huh. y bueno, pero que de alguna manera no eligen filosofía, ¿no? Eligen, quieren ser sacerdote y bueno,
claro, está como se parte encuentran, plan de estudio.
Claro, tienen que cursar 4 años uh-huh. después para llegar a la teología, que por ahí sería lo que ellos los apasiona, los uh-huh. atrae, o se sentirían más como peces en el agua, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero después, bueno, tenemos también el resto de los chicos, que también son numerosos, que tuvieron su experiencia por la secundaria, uh-huh. o tal vez muchos no tuvieron, pero vieron algún podcast, algún video de alguno de estos filósofos que están en auge, o no filósofos, sino difusores de la filosofía que están en auge, y bueno, y le entusiasmó, ¿no? Le apasionó, le enamoró, le cautivó, y googlearon, vieron dónde se estudia uh-huh. filosofía, y bueno, ahí está el Montoya. Así que bueno, ahí ese es un poco cuando uno pregunta por qué viniste a estudiar filosofía, claro. Y te dicen, bueno, yo porque soy seminarista y no me queda otra, tengo que estudiar, y otros porque uh-huh. tuve un profesor de filosofía y...
Fuiste un punto básico, justo iba a preguntar, ¿no? Cuando hablamos de filosofía, bueno, tenemos los grandes filósofos clásicos, pero están los que hoy en día difunden o hablan de la filosofía a través de distintos dispositivos, distintos canales. En su momento, bueno, Feynman era uno de los grandes que aclaraba un montón de cosas. Uh-huh. Sí, tenemos que mencionar algunos. Tenemos un listado allí o algunos que podemos mencionar y que se puede tener como referentes.
¿Filósofos contemporáneos?
Sí, sí.
Bueno, acá podemos nombrar algunos, hay un montón, ¿sí? Cada uh-huh. vez hay más, hay gente que se anima a estudiar filosofía, a plantearlo y también a hacerlo de otros medios de comunicación.
Sí.
Por las redes, además de los libros, en podcast. Bueno, a mí me gusta mucho la filosofía argentina, la filosofía latinoamericana, entonces dos filósofos que me gustan mucho son Juan Carlos Escanone y uh-huh. Enrique Dussel. Son filósofos argentinos que piensan Latinoamérica y también piensan de manera global. Después podríamos hablar de un filósofo que es muy leído y actualmente es fácil lectura, habla de temas sobre las redes, que es Byung-Chul Han.
Hace ¿cómo?
Byung-Chul Han.
Es un argentino neto, por lo que
es un filósofo surcoreano, hace poco fue premiado, entonces está muy en agenda uh-huh. y habla un poco de las pérdidas de los rituales, la expulsión de lo uh-huh. distinto, la era de lo digital, sociedad de rendimiento uh-huh. y es de fácil acceso que te permite después ingresar a otros filósofos seguramente.
Claro.
No sé si hay más.
Yo me quedaba pensando también en esto que hablábamos al inicio, digamos, de, bueno, preguntabas qué dato común tienen, o sea, qué característica común tienen los estudiantes de primer uh-huh. año, y dándole vueltas me di cuenta ahora, pero...
¿cómo llego la filosofía a seguir planteándose?
Claro, la cuestión común de los estudiantes es que son todos diferentes. Uh-huh. O sea, se igualan en su absoluta diferencia, digamos.
Ah, mira. ¿No?
Los grupos son muy homogéneos, pese a tener intereses similares, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, los chicos que están haciendo el seminario tienen los mismos objetivos, y en general la mayoría de los chicos que no van por el seminario porque eligen la carrera, tienen el objetivo de ser docentes, digamos, ¿no? De experiencias de vida totalmente distintas,
claro.
Pero sí comparten en general, digamos, estas experiencias de contacto a través de un podcast, a través de un video, a partir de una lectura, ¿no? Y los filósofos también contemporáneos, o la filosofía contemporánea, lo interesante es que pareciera ser que hay un filósofo hecho para cada uno, ¿no? Porque como la filosofía es tan vasta,
claro,
¿no?
Sí.
Uno tiene que tratar de sondear, buscar, ¿no? Y muchas veces la experiencia de los primeros años, uh-huh. es que los estudiantes dicen, mira, leí en este tipo que está de moda, no me termina de cerrar. Yo le digo, es exactamente lo que estamos esperando que te pase.
Claro.
Y bueno, y seguir buscando, ir mirando, ¿no? Lo interesante de la filosofía es que se difunde, pero se difunde para movilizar, uh-huh. No para conquistar, ¿no?
Uh-huh.
Lo interesante de la divulgación es eso, ¿no? Que es divulgar para hacer con el otro, ¿no? Nunca es hacer como yo, sino hacer conmigo.
Claro.
Eso es interesante. Entonces los chicos cuando se van cruzando con esas experiencias van descubriendo diferentes referentes, ¿no? Uh-huh. A uno mismo le ha pasado, ¿no? Que uno va transitando la formación, ¿no? Y esa formación continua que sigue, ¿no? Pero hay momentos en los que estás muy casado con uno.
Claro, sí.
O con líneas pedagógicas o con una actividad tal. Y de pronto después, bueno, te desenamorás, te desencantás y, bueno, vas buscando otros horizontes. Y bueno, y eso es algo común en los estudiantes en primer año. Y hay una cosa también que es loable, digamos, de decir, es que descubrirle algo nuevo al otro.
Uh-huh. ¿No?
Mostrarse un divulgador, mostrarse un filósofo, mostrarte un texto, y muchas veces también la filosofía está esparcida en lugares que uno no las espera encontrar, ¿no? Nosotros terminamos necesariamente rozando mucho el cine,
uh-huh.
coqueteando mucho con la literatura,
sí.
coqueteando con otros espacios en donde, como también hay mucha vida ahí, ¿no? También hay mucho sentido que nombrábamos antes, o la literatura sobre todo también problematiza muchos temas filosóficos o trabaja, toca muchos temas filosóficos. Muchas veces los estudiantes vienen de experiencias culturales muy ricas, ¿no? Vienen de, no sé yo, programas de intercambio, ¿no? Que han atravesado, vienen en el país, por ejemplo, se hacen olimpiadas de todo. Esta semana uh-huh. ahora arrancan
hace
las poquito, olimpiadas,
sí.
muchas
atravesadas. Candelaria, creo que hubo
hay
un chico
olimpiadas
que
de
participó.
Muchas cosas. Y entonces los chicos se abren a esas experiencias, encuentran lecturas, vienen uh-huh. y comparten esas cosas, ¿no?
Y qué bueno tener ese espacio donde charlarlo, donde compartir. Y yo me imagino, me pongo en la cabeza y digo, debe ser cada debate el que se arma en el curso, sea primer año, segundo, y ni hablar de los últimos que ya tienen, como vos decías, casado con alguno de los
sí,
filósofos o de las pedagogías, y ya van definiendo también su propio perfil, digamos, como docentes. ¿Qué materias vamos a encontrar? Por ejemplo, para aquel que está escuchando, digo, la verdad que me interesa hacer filosofía. ¿Qué voy a cursar? O por lo menos para tener una grandes rasgos, las materias que tienen que cursar de primero a cuarto.
Bueno, sumando un poco lo que decían los profes, los estudiantes generalmente tienen muchos motivos para ingresar, pero uno que yo también rescato, además de lo que dijeron los profes, es la curiosidad.
Uh-huh.
Entonces son curiosos, le encantan hablar sobre la justicia, el amor, el sentido de la vida, sobre Dios, sobre el bien, el mal. Entonces a la hora de querer transmitir esas ideas es necesario que tengan todo un bagaje lógico
uh-huh.
y argumentativo. Van a encontrarse con esa materia, lógica y teoría de la argumentación, en primer año. Entonces aprendemos desde el inicio a discutir filosóficamente,
sí.
que no significa pelearse.
Y no hablar por hablar, tenemos que fundamentar.
Hay construir todo un argumento, uh-huh. un razonamiento, que no sea una mera opinión.
Claro.
Y además respetar el razonamiento del otro, uh-huh. o no estar de acuerdo, pero con la idea. Sí. Entonces es un entrenamiento que por ahí a veces uno piensa que la discusión es pelea y se siente atacado. Y bueno, de primer año empezamos a...
Alimar toda esa parte.
Alimar, a enseñarles que discutir está muy bien. Vieron uh-huh. que hay un dicho que de filosofía, perdón, de religión, de fútbol y política no se habla. Sí. Nosotros decimos todo lo contrario. Hay que hablar un montón. En la mesa del domingo, cuando estemos comiendo ravioles, hablar de esos temas. Sí. Nunca callarnos. Uh-huh. Entonces tenemos lógica, tenemos algunas materias también en primer año de más talleres. Por ejemplo, taller de oralidad, de escritura. Ajá. Tenemos latín y griego para poder traducir textos de los filósofos antiguos. Uh-huh. Toda una propedéutica en primer año para después ya pasar a problemas filosóficos en segundo, como tenemos filosofía de la ciencia, tenemos filosofía del arte, filosofía de la cultura, filosofía latinoamericana, ética, metafísica, filosofía política. Es decir, además de la historia de la filosofía que están durante los 4 años, los problemas filosóficos. Uh-huh. Es importante problematizar y centrarnos en un aspecto de la realidad. La política, la ética, la ciencia, la filosofía latinoamericana, etcétera.
Uh-huh. Y después también vamos teniendo otras materias que van aggiornando, digamos, esa formación en las competencias del ser docente, que son más del ámbito pedagógico, ¿no? Porque uh-huh. nunca debemos olvidarnos que estamos formando profesores sí. en filosofía. Entonces, más allá, como bien lo decía Sebastián, de todas esas materias disciplinares, tenemos las pedagógicas. Por ejemplo, desde el primer año tenemos práctica docente 1, uh-huh. bueno, después en segundo año práctica docente 2.
O sea, ya están de cara claro, a los chicos.
A los chicos. Entonces, uh-huh. por ejemplo, en práctica docente 1, bueno, los chicos tienen que, de alguna manera, comprender, ¿sí?, familiarizarse con lo que es una institución educativa, los uh-huh. problemas de una institución, la cultura institucional, los actores, ¿no?, que hay un director, que hay sí. ¿no?, un secretario, los conflictos que pueden haber entre esos actores institucionales, uh-huh. ¿no?, cuál es el rol que cumple el estudiante, que es el meollo, el centro de la institución, la razón de ser de una institución educativa. Entonces van teniendo también después pedagogía por como materia, uh-huh. como ciencia que estudia el hecho educativo. Y entonces, con las disciplinares, las pedagógicas y otras materias, ya en segundo, por ejemplo, esto que le mencionaba hoy, sujeto de la educación secundaria, que bueno, entendemos, bueno, cómo es esa persona humana en su transitar por la adolescencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son sus cambios desde saberes también de otras ciencias, la biología, la psicología, claro. ¿no? Con saberes fundamentados y científicos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí también traemos a veces a otras personas expertas en el ámbito, ya sea psicólogo o ya sea a veces la pretensión es traer algún médico que nos ayude o nos fundamente todos esos cambios que van sucediendo en la adolescencia. Pues bueno, nosotros somos profesores de filosofía, pero tampoco abarcamos, si bien la filosofía es la madre de toda la ciencia, pero eso nos habilita para dar fundamento claro, científico sí, desde otras ciencias que, uh-huh. que tienen su razón de ser, ¿no? Pero sí que articulan y, en definitiva, problematizan al ser humano desde distintas ópticas o miradas. Entonces, bueno, van teniendo una formación de distintas materias que le van dando esa construcción en sus competencias y capacidades docentes muy integrales, ¿no?
Y lo interesante que dice Juan es que el ingreso a la institución educativa secundaria es progresivo, es paulatino. Uh-huh. El estudiante de primer año no es que de un día para otro se enfrenta a estudiantes a dar clases, sino que va llevando año a año para que pueda incorporar esas herramientas pedagógicas. Uh-huh. Esto lo digo por si a alguien le interesa mucho la filosofía, pero tiene miedo a la parte de ser docente, sí. Decirle que es poco a poco, se va a ir trabajando uh-huh. primer año, segundo año, para que vaya incorporando herramientas pedagógicas comunicativas para poder comunicar y transmitir ese saber filosófico en estudiantes. Y la filosofía es hermosa y siempre se hace con un otro, y me parece que el lugar privilegiado para hacer filosofía siempre es el aula, uh-huh. porque ahí tenemos estudiantes que pueden traer sus vivencias, podemos aplicar ahí alguna teoría, podemos discutir filosóficamente. Sí. Entonces, aquellas personas que le encanta la filosofía pero tienen alguna duda con la docencia, me parece que la docencia, como hacía Sócrates, es hablar con el otro, la docencia es el ámbito privilegiado para hacer filosofía.
Uh-huh. Interesante, ¿no? Y ya están en inscripciones, ¿no? Acceder a este profesorado. ¿Tienen un tiempo de preparación, un cursillo?
Hay un cursillo nivelatorio, uh-huh. no es elementario, es nivelatorio. Que bueno, seguramente las fechas son las últimas de la semana de febrero. y son más o menos 28 días aproximadamente de cursillo de uh-huh. nivelatorio, uh-huh. en donde tienen materias, digamos, disciplinares, generales, un panorama uh-huh. de lo disciplinar, pero también materias, que hay un otro espacio que es IVAS, que es un poco...
No es el 21% ahí, ¿no?
No es el 21%. IVAS, que es un sondeo, y bueno, todo lo que implica ser estudiante del nivel superior, ¿no? Ahí vemos un poco todo lo que es historia del Montoya, sus orígenes y su razón de ser en esta provincia y en la región, porque el Montoya siempre y sigue siendo una institución fuerte, digamos, en la región, como formadores de profesores de distintas ciencias. Y bueno, todo ese bagaje de historia del Montoya, y decir, bueno, esto implica ser profesores, ser docentes, y qué implica ser profesores de filosofía.
Sí, las inscripciones ya están abiertas, uh-huh. pueden encontrar mucha información en la página del Instituto Montoya, www.isparm.edu.ar, o también por las redes sociales del Instituto Montoya van a encontrar las vías de contacto. Uh-huh. Pero ya se pueden inscribir, y a fin de febrero empezaría el curso nivelatorio.
Exacto. Y es la única, la carrera única, ¿no? Ser para, si voy a decir, bueno, ¿dónde quiero estudiar profesorado en filosofía? Y es, ¿no? Tenés que dirigirte al Montoya, por lo menos acá en la provincia de Misiones, es la única institución que tiene dicho profesorado de nivel superior. Uh-huh. Así que bueno, las puertas abiertas. Y
¿y si los quieren escuchar a través de la radio, cuando, o ya, o sea, siguen las emisiones por radio?
Bueno, el instituto tiene su radio con, uh-huh. Con Red M, se llama, uh-huh. también lo pueden seguir en las páginas, en las redes de Red M, y ahora terminamos el podcast Los Amigos uh-huh. de Platón, pero el próximo año seguramente vamos a reanudar con estudiantes, con profesores, uh-huh. con invitados. Eso también es interesante, el profesor en filosofía. Tratamos de realizar encuentros, jornadas filosóficas, trabajamos con un certamen llamado Embolleré uh-huh. para pensar la cultura regional,
sí.
trabajamos intercarreras con lengua, con historia, con geografía, trabajar siempre con el otro. Es redundante, pero la filosofía nunca es algo solipsista, siempre uh-huh. tiene que ser con un otro.
Qué bueno. Profe, redondeando.
Suscribo totalmente. No, y bueno, y fundamentalmente esta idea... me parece, ¿no? Yo estaba pensando recién cuando lo escuchaba Seba, es que a veces yo tengo la sensación de que hoy uh-huh. en nuestra sociedad el hablar sobre las cosas consume el tiempo para hacerlas. Vale más hablar de la película uh-huh. que mirar uh-huh. la película, ¿no? Hay mucha crítica literaria sin lectura, ¿no? Uh-huh. Y hay mucha discusión también en ese sentido vacía en muchos uh-huh. lugares, sobre todo en las redes sociales,
sí, en algunos sitios
web. Y hay muchas personas, digamos, que tienen muchas capacidades, tienen muchas inquietudes, preguntas muy interesantes, digamos, uh-huh. pero que no viven la experiencia del encuentro, ¿no?
Claro.
Y para esa persona que por ahí está escuchando ahora en este momento la radio, digamos, que por ahí es medio preguntona, que tiene ciertas inquietudes, que ha leído un poquito, digamos, y que quiere dejar de hablar y empezar a vivir, digamos, de eso, de encontrarse uh-huh. con los otros y tratar de construir cosas, la carrera posibilita ese espacio totalmente, y desde una pluralidad de encuentros, uh-huh. Desde actividades, desde la radio, desde las clases, desde talleres, ¿no? Porque los chicos también brindan talleres en el nivel secundario, desde las prácticas, ¿no? Talleres buenísimo. De prevención de adicciones, uh-huh. o sea, verdaderamente hay un montón de actividades en las cuales se puede explotar esa necesidad de preguntar y de responderse, ¿no?
Sí, sí.
Y unas cosas que yo les digo a los chicos, entre sus temores comunes, existe, bueno, no sé cómo ser docente, que también ahí nosotros le llevamos de la manito hasta el aula, y otro también es...
¡Bum! Los largan adentro.
Claro, no, sino que los largamos.
Nos acompañamos.
Otro también es, che, no, yo me gusta la filosofía, pero no quiero terminar tan perdido, ¿no? Lo que pasa es que lo ven a uno así, pero no quiero terminar tan perdido. Y la realidad es que la experiencia de estudiar filosofía uh-huh. te termina dando seguridad, aunque no lo parezca.
Claro.
Hay muchas respuestas, y la filosofía lo que sí tiene es que la filosofía no es autoritaria. No es si te dice, esta es la respuesta. Uh-huh. Pero sí te da un catálogo bastante amplio, digamos, en donde si vos no te gusta una de las opciones, y bueno, sea demasiado amargo, una de las cosas del menú te va a terminar gustando, claro, y alguna respuesta sí. te vas a llevar. Uh-huh. Entonces, para esa persona que le gusta discutir y que quiere dejar de...
problematizar, en serio,
¿no? Y que quiere dejar de hablar para hacer, digamos, uh-huh. la carrera le posibilita ese espacio donde pueda hacer cosas con otros, problematizando cosas que nos angustian a todos y quizá encontrarle una mínima solución en un espacio de un aula, digamos. Uh-huh. Así que eso es, me parece que es loable de la carrera, digamos, y eso yo lo he encontrado desde siempre, hace casi 10 años que estoy en el instituto, primero como estudiante, después como profesor, digamos, y con el tiempo logré una síntesis, digamos, que está esto de Charlie que decía, no existe una escuela que te enseñe a vivir, digamos, y creo que debe ponerlo muy por encima, digamos, pero Filo verdaderamente hace ese intento, digamos. Uh-huh. Tiene que ver con una integración total entre lo profesional, ¿no? Formarse para ser docente, lo personal, tratar, claro, de buscar respuestas para uno mismo.
Necesariamente atraviesa.
Claro, ¿no? Y esa conjunción es muy interesante porque se da en un vaivén de actividades y de juegos y de discusiones, y es verdaderamente una experiencia. Uh-huh. No tiene que ver con una cantidad, es una experiencia. Que como uno decide vivir otras experiencias, uno elige una película, sí, para ver, elige un disco para escuchar. Uh-huh. Y bueno, el que quiere vivirla y no discutirla por Twitter,
buenísimo, puede ir. ¿Y la carrera se cursa en qué horario?
Por la tarde.
Uh-huh.
Por la tarde, en la franja horaria de 15:30 a 21:30. Uh-huh. Hay días que entrarán a 15:30, hay días que saldrán un poco más temprano, pero en esa franja horaria.
Bien.
15:30, 21:30, sede central, uh-huh, del Instituto Montoya.
Así que para aquellos que dicen, ay, pero tengo que trabajar, se pueden organizar de mañana y de allí se verá, ¿no? Este trabajo también de estudiante y a la vez quien tiene que hacerlo laboral.
Sí, hay muchos estudiantes que trabajan y también cursan, así que es, uh-huh, posible.
Eso también hay que destacar. Bueno, agradecemos, agradezco en realidad la presencia de ustedes, profes, en esta un poco recorrido de la propia vida y de esta invitación que significa cursar esta carrera de como profesores de la filosofía, esta gran madre de todas las ciencias que podemos decir. Estuvieron con nosotros Sebastián Benítez, Juan Pedro da Silva y Facundo Sánchez. Muchísimas gracias.
Gracias, un placer.
Un placer.